Exprofeso, un programa de conversación en el ámbito de las humanidades. Con los profesores Juan Cid Hidalgo, Departamento de Español, Juan López Muñoz, Departamento de Filosofía, Pablo Martínez Fernández, Bachillerato en Humanidades. Proyecto apoyado por la Dirección de Extensión y el patrocinio de los Departamentos de Español, Filosofía e Historia, de la Carrera de Bachillerato en Humanidades y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Artes.
Pinto lo que veo. Pinto lo que siento. Soy un hombre que pinta. Nada más, nada menos. Todos los cuadros que pinto los empiezo de la misma manera. Los empiezo desde la misma esquina. Todos tienen el fondo blanco. Blanco de plomo.
Acabamos de oír las palabras de L.S. Lowry, un pintor cuya vida y especialmente la relación con su infancia y con su madre es el motivo de inspiración del filme que comentaremos hoy día. Nuestro tema para la tarde, para acompañarles en esta tarde, es la señora Lowry y su hijo. Este es un filme, como les digo, bien interesante, que precisamente coloca en escena el mundo interior de un destacado pintor británico y también nos coloca a los espectadores en la intimidad del hogar con esa compleja relación que en algunos momentos constituye el vínculo de madre e hijo. Bien, pues estamos en Exprofeso acompañándoles a través de Radio Universidad de Concepción. Hemos vuelto, estamos nuevamente con ustedes y esperamos estar durante todo este año acompañándoles los días miércoles a eso de las 20 horas. Queremos en primer lugar enviar un cordial saludo a nuestro compañero Juan Cid, quien se está recuperando y esperamos que pronto esté con nosotros compartiendo el panel aquí en la radio. Aprovecho de saludar al profesor Pablo Martínez.
Buenas tardes.
Panelista ya desde hace largo tiempo, y don Álvaro Escobar, quien se ha incorporado desde el año pasado y es parte también ya de la alineación titular de Exprofeso.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Y hay entre otras cosas, un motivo importante. Álvaro ha celebrado su cumpleaños recientemente, así es que queremos compartir con ustedes esta...
Felicidad.
Exactamente, estos parabienes.
Muchas gracias.
Para... nuestro querido amigo.
A esta altura no se celebran, se conmemoran.
Muy bien, pues entonces nos sumamos a esta
conmemoración.
Ya tenemos presentado el tema del día de hoy. Vamos a hablar de este filme. Entonces, Pablo, tú que nos has recomendado, y gracias a tu recomendación conocí a este pintor. Me parece que a ti te ocurre igual, ¿no? Yo no lo conocía realmente.
Yo hago una muy breve síntesis para introducir la motivación a esta película, ¿ya?
Exacto.
Para mí la película fue una muy grata experiencia, a pesar que ella misma encierra un drama de la vida cotidiana, que a veces se vuelve exasperante. Sin embargo, la realización artística de esta película es sencillamente, y lo digo a la audiencia, conmovedora. Porque parece todo bien hecho. La actuación, el vestuario, el contexto urbano en la década del 30 de una Inglaterra industrializada a paso agigantado, con todas las consecuencias que eso trajo para el tejido urbano. Maravillosa película. Con unas actuaciones destacadísimas de los dos protagonistas que copan, yo diría, casi la totalidad de la escena y del desarrollo de la misma, habiendo otros muy destacados también, por cierto. Es una película que se estrenó el año 2019, una película británica, y que cuenta, en el sentido biográfico, pero también ficcional, la vida del destacadísimo y famoso pintor británico Lawrence Stephen Lowry, quien fallece a los 89 años, el año 1976, y su madre, y la relación íntima que se produce entre él y ella. Por lo tanto, esta película de la vida cotidiana de este afamado pintor está centrada en esa relación. Hay que decir que la relación es un plato fortísimo, porque llega un momento en que uno que se conmociona por la película, en el caso mío, le decía lo peor a la madre de este afamado pintor en un momento determinado. En otras veces me conmovía su existencia caída, anciana, a pesar, y esto es lo sorprendente, que ella murió a los 58 años. A los 58 años murió. Es decir, esa mujer que en el film se ve postrada, demandante, exigente, con su hijo, ¿no es cierto? Es una mujer de 58 años. Entonces la relación es poderosísima. Ese es un tema que va a impactar cuando la vean. Lo segundo que quiero destacar también, dentro de esto que es lo central, esta relación conflictiva entre madre e hijo en ambos sentidos, también está del pintor, del afamado pintor, la pasión y el sacrificio que él realiza por el arte. Porque no solamente encuentra un lugar de noche para pintar sus producciones luego que ha terminado su labor, que trabaja como un burócrata que al parecer cobra impuestos. Nunca queda muy claro, pero parece que cobra impuestos. Encuentra un lugar para el arte. Sino que además, y él mismo lo dice cuando la madre le espeta que es una pasión innecesaria e improductiva, por supuesto, ser artista, que qué encuentra de bello en lo que existe, en la realidad. Dice, ¿qué tiene de bella esta realidad? Y eso es precisamente lo que él trata de hacer con su arte, encontrar belleza en la vida cotidiana. Entonces no solamente es una pasión y sacrificio por el arte, por el espacio que encuentra íntimo luego de las extenuantes labores cotidianas, sino que además lo que él quiere reivindicar con el arte en el sentido positivo de su desenvolvimiento, belleza en la vida cotidiana a pesar de emerger de la industria entre medio de la ciudad tradicional inglesa, de Manchester en este caso. Y por último, la dinámica social, yo quiero destacar también, porque queda tan bien ilustrada. ¿Qué significa esto que a veces uno lo escucha como un término, como un concepto? Esa noción de extrañamiento, en que los seres humanos se encuentran como viviendo a trasmano, como extraños en su propio país, en su propia ciudad, producto de la vorágine del cambio que cambia el escenario frente a tus ojos en un tiempo brevísimo y muy acotado. Entonces ahí donde hubo un parque y jardines, ahora hay una empresa echando humo. Ahí donde hubo una pequeña laguna que, no sé, paseaban los cisnes, ahora hay una forja de acero, ¿no es cierto? Entonces ese cambio produce ese extrañamiento, pero que así todo, a pesar de lo negativo que trae, digamos, ese extrañamiento en sí para la psicología de las personas, para su integración social, él es capaz de encontrar en esa pasión que tiene por el arte y de expresar lo positivo, ¿no es cierto?, de la vida misma como vida, que encuentra belleza. Y sus cuadros yo creo que lo expresan bien. Cuando las personas que vean esta película lo sigan en galerías que están disponibles y abiertas, verán la fuerza de su expresión artística y la belleza de la misma, que para llevarlo a ser considerado uno de los artistas más importantes en esta área, digámoslo así, en la pintura histórica inglesa, que tiene buenos exponentes, por supuesto.
Así es. Estamos hablando de La señora Lowry y su hijo, un film de Adrian Noble, una producción británica, este es del año
2019,
¿no es cierto? Protagonizada por Vanessa Redgrave, un nombre rutilante del estrellato actoral británico, y Timothy Spall, que no sé, es conocido, seguramente cuando ustedes lo vean lo van a reconocer como protagonista de varios filmes reconocidos.
A ver, la crítica especializada trató muy mal a la película. Así a mí es. Me sorprendió. Así es. Yo comparto con Pablo plenamente. Es una película encantadora, es una película deliciosa. Y yo, después de haberla visto y haberme sorprendido con esta película y este artista, quise ver cómo la crítica había recibido a esta película. Ajá. Y para mí fue decepcionante. Fue decepcionante la crítica.
¿Y la crítica inglesa?
Sí, fueron muy, en general, muy duras todas las críticas. Consideraron al director un poco sobrado de sí mismo y las actuaciones fueron muy maltratadas. Y eso a mí me genera la sensación que se me ha generado en otras ocasiones, y que podría ser a lo mejor tema para otro programa. De pronto la distancia entre el crítico y su percepción, y la percepción de quienes somos los receptores directos más llanos de la obra. A mí me parece, insisto, una película muy simple, en términos de... Prácticamente son dos actores.
Pero es una obra de teatro, realmente.
Sí, es una obra de teatro.
Se llevan la película, hay dos actores que aparecen de pronto, la vecina y su marido, pero muy, muy tangencialmente, un par de minutos. No consideremos de pronto a los niños. Son dos actores que se llevan el peso de la actuación, descansando solo en el talento de lo que ellos, de su arte. Sí. Y la fotografía me parece encantadora. Pareciésemos estar dentro de una pintura de Lowry, por los colores, sí, cierto, las figuras, el modo como él camina.
Te transporta, ¿no es cierto?
Sí, introduce muy bien en la obra del autor el modo como él camina cuando se dirige. Él es cobrador de rentas.
De rentas.
Yo averigué un poquito en su biografía, él trabajó cobrando.
Como su padre.
Claro, como el papá, cobrando arriendos. Y como se le muestra caminando por las calles, es muy parecido al modo como él pinta las figuras humanas desplazándose en estos barrios industriales. Y en general, yo, para introducir el tema, porque todavía nos queda algo de tiempo para conversar, sí, me pareció una muy buena película, a pesar de lo muy maltratada que fue por la crítica.
Después cuenta cuáles fueron las críticas para saber de qué se trataron. Algunas, por lo menos, dos o tres.
Bien, así es, así lo haremos. Vamos a ir a la pausa. En esta oportunidad vamos a oír un cover de Say You'll Be There, y es interpretado por Ben Longlesul.
Conversation, I decided we should be friends, hey. But now we're going round in circles. Tell me, will this déjà vu never end? And now you tell me that you're falling in love. Well, I never ever thought that would be. And this time, you're gonna take it easy, throwing far too much emotions at me. But any fool can see they're falling. I'm gonna make you understand. I am giving you everything, all that joy can bring. Yes, I swear. Won't you say it with me? If you put two and two together, you will see what our friendship is for. If you can work this equation, then I guess I'll have to show you the door. There is no need to say you love me. Better left than said. I'm giving you everything, all that joy can bring. This I swear, I give you everything, and all that I want from you is a promise you will be there. I'm giving you everything. Can't rain, yes, I swear, I'm giving you everything.
everything. All that joy can bring, can bring. Yes, I swear I'll give you everything. All that joy can bring, can bring.
Acabamos de oír Say You'll Be There, interpretado por Ben Longclesul. Estamos en Exprofeso a través de Radio Universidad de Concepción. En esta ocasión, comentando un filme que retrata parte de la vida del destacado pintor británico L.S. Lowry. El filme muestra la vida de este pintor, ya de adulto, un hombre maduro, que vive con su madre en un área humilde del norte de Inglaterra. Ella era una mujer, digamos, con aspiraciones cuando joven, ambiciosa, que logró vivir una vida de cierto nivel y tenía el sueño de convertirse en pianista. Ella, digamos que en algunos flashbacks, ¿no es cierto?, cuenta que su interés era ser artista, ser pianista, pero la vida defraudó esas posibilidades y ella radica parte importante de la frustración de esas aspiraciones sociales, artísticas, incluso como de madre también, si luego lo veremos eso, en la persona de su marido, de su esposo. Y eso de alguna manera la ha llenado de una suerte de resentimiento que en buena medida se refleja en la relación con su hijo. Este hijo es el pintor, justamente, quien, como Pablo lo señaló, se dedica a pintar de noche, mientras se ocupa también de cuidar a su madre. Ella no pierde ocasión de hacerle ver, ¿no es cierto?, la decepción que él constituye para su vida. Y en algunos momentos, cuando Pablo dijo que uno siente, llega a desearle
aversión.
Claro, llega a sentir una cierta aversión y no albergar buenos deseos para ella. Claro, se justifica probablemente en aquellas afirmaciones cuando ella dice: nunca serás un artista, no eres un artista y nunca lo serás. Yo sé lo que es ser un artista y tú no lo serás, le dice. Bien, pues continuamos, Álvaro, con la reseña que tú nos estabas haciendo, los apuntes que tú nos estabas compartiendo.
La crítica, digamos.
Sí, en general la crítica señala, por ejemplo, aquí cito a Luis Martínez, un afamado crítico del diario El Mundo, que en general yo comparto bastante sus críticas, pareciéramos tener gustos parecidos, pero aquí nos separamos radicalmente, porque él dice que, cito aquí, dice: una película soportada por el prestigio de sus intérpretes, totalmente de acuerdo, se dedica a besar la superficie sin apenas hacer daño, sin molestar a nadie. Y eso, en su falta de ambición, es más que nada molesto. Es dura la expresión.
Sí.
Javier Ocaña, que es del diario El País, también un diario español, dice que L.S. Lowry no merecía una película tan mustia. O sea, él aquí está hablando del pintor. Un montaje basado en largos encadenados, con innumerables planos de feas imágenes superpuestas que hacen que la película, en lugar de fluir, ande estancada todo el relato. Y aquí yo veo casi la misma crítica a la película que se le hacía al artista.
Cierto que hay una similitud.
Claro, una similitud aquí. Claro. Aquí pareciera Javier Ocaña encarnar a la mamá del
pintor. Eso es lo que te quería decir. A mí eso que ellos critican, me parece que sí está en la película, pero me parece que eso es la parte más bella de la película, precisamente, ¿no es cierto?, que el que te transportas a una atmósfera que luego, por así decirlo, se ve expresada en la pintura casi como, ¿no es cierto?, como una contracara de lo mismo que está ocurriendo en la vida cotidiana. Es decir, cuando Juan decía esta relación con la madre, yo no creo en ningún momento que nos haya ido hasta cierto nivel en el diálogo, porque áspero, ¿no es cierto?, rudo, ella en una constante situación de agresión, de menosprecio al artista, al arte de su hijo que no es arte. Eso no es poco, digámoslo. Así es la madre, ¿no es cierto? Es la madre. Pensando que él todo el tiempo expresa su devoción artística producto y a través de los ojos de un niño hacia su madre, que era su propia madre. Entonces, esto, si uno lo quiere ir un poco más allá, y la película lo insinúa, por supuesto, roza la superficie. Pero yo creo que precisamente eso es lo bueno, que roza la superficie para que tú hagas también la labor que tiene, ¿no es cierto?, el que recepciona la obra y que con eso revisa la relación nuestra con nuestras madres, la relación tradicional de una madre con un hijo, que revisa la situación, ¿no es cierto? Y a mí me parece que eso es muy, muy importante. ¿Qué decir, no es cierto?, de ese como espejeo que hay entre la pintura del artista y la cadencia, ¿no es cierto?, como dicen los críticos, que se produce en el montaje mismo de la película. Yo creo que eso es precisamente lo que la hace una película para mí superior. Superior en el sentido de verla más de una vez y recomendarla, por supuesto.
Ciertamente. Por ejemplo, si uno revisa la pintura de Lowry, la película parece una pintura puesta en escena. El tratamiento de la fotografía, los colores que se utilizan, evocan la pintura del artista. Y yo creo que eso es tremendamente meritorio en el director de fotografía y en el director de la película. Incluso la sutil presencia de algunas obras, como el retrato del padre ahí en la habitación, le dan a la película un toque tremendamente encantador. Yo creo que a quienes nos están escuchando, yo les sugeriría que mirasen primero la obra del artista, mirasen alguna de sus pinturas más destacadas. Son 136 las pinturas que Lowry pintó a lo largo de su vida, y después de mirarlas, viesen la película. Y ahí percibirían, yo creo que con mucha fuerza, cómo el director y el director de fotografía, el director de la película, el director de fotografía, traspasan a la película la pintura del artista. Y eso a mí me parece meritorio. Y lo otro que a mí me parece extremadamente meritorio es filmar una película de vidas tan, ¿cómo llamarlas?, sin pretender, evidentemente, faltar el respeto al pintor, pero una vida tan simple, una vida tan tan cotidiana, una vida tan parecida a lo que él pintaba en el día a día.
No, pero es una estética, y el estética al mismo tiempo.
Sí, pues.
Convengamos eso, una vida estética, cuidada, simple pero cuidada. Hasta en los platos más simples de comida que le servía a su madre había un toque de distinción. No eran simplemente presas tiradas en un caldo, sino todo tenía, ¿no es cierto?, su justo lugar para que luego la madre lo criticara.
Ah, evidentemente.
Lo criticara, ¿no es cierto? Pero todo tenía su, sí, ¿no es cierto?, todo tenía su arte, digámoslo, sí, así.
Yo creo que a nuestros radioescuchas les hará más sentido esta afirmación que voy a hacer después de ver la película. Las bandejas. Las simples y sencillas bandejas en que él le llevaba la comida a su madre reflejan eso. O sea, es la belleza de lo simple, por decirlo de algún modo. El cuidado de una simplicidad que es agradable, que es armónica, aunque en el caso de la mamá, evidentemente, ella no percibe eso ni en su hijo ni en su obra, aunque de pronto también está esta escena en que la madre se maravilla de una pintura y le pide que se la deje en la habitación para contemplarla, hasta que después tiene el impasse con la vecina, y eso revive en ella la sensación de que su hijo nunca ha sido un artista, nunca será un artista, y que abandone ese hobby tan desagradable que tiene de pintar.
Así es. Bien, pues en esta quiero contarles que en esta ocasión estamos oyendo algunas versiones de distintos temas más o menos conocidos, y ellos están a cargo de un músico francés, Benjamin Duterte, quien es más bien conocido por su apodo, por su sobrenombre, Ben L'Oncle Soul, el cual tiene una historia divertida porque él usaba humita de nudo, ¿cómo se llama? Humita le decimos nosotros, pero corbata de moño también le dicen otros, pero humita. Y había una publicidad de un tal tío L'Oncle, y de allí es ese nombre. Él es el artista que hemos escogido para acompañar nuestra música de hoy día, y precisamente de él oiremos a continuación un tema que nos es conocido por Frank Sinatra, pero él presenta acá una versión muy propia, muy original, justamente en estilo algo soul, que es su línea. Oímos entonces a continuación I've Got You Under My Skin. Thank you.
whenever you want. under my skin.
Acabamos de oír I've Got You Under My Skin en una versión muy personal de Ben Lonclezul. Estamos en Radio Universidad de Concepción conversando acerca de la señora Lori y su hijo, un film del año 2019 que ha cautivado nuestro interés como primera sesión de Profeso para este año. Yo quería aportarles, estimados amigos, una apreciación preliminar, y es la siguiente. Uno perfectamente puede ver y disfrutar esta película independientemente de que alguna vez se haya enterado siquiera de que Lori, el protagonista, realmente corresponde a un pintor muy reconocido. Es más, yo creo que la película funciona perfectamente, ignorando del todo que las pinturas que se reproducen o que aparecen en algunas escenas realmente son obras muy, muy valoradas, digamos, en el mercado del arte y también muy apreciadas estéticamente hablando, ¿no es cierto? Ya ustedes han destacado algunos de sus aspectos. Quiero derivar de esto una segunda cuestión, y es la siguiente. Yo creo que es tremendamente meritorio del director haber optado por hacer una película que tiene un valor en sí misma y que no depende de, podríamos decirlo así, de la circunstancia o de las vidas a las cuales hace referencia. Por ejemplo, si lo comparamos con un filme que ha sido también importante en el último tiempo, como es Oppenheimer, ¿cierto? En ese caso, el filme depende un poco de la historia, digamos. ¿No es verdad? Va a remolque de lo que es la historia real de este científico, la bomba atómica y todo lo demás. Pero en este caso el filme funciona autónomamente, podría funcionar perfectamente de manera autónoma. Cierto. Y eso se debe, y aquí tomo lo que señaló Álvaro hace unos instantes, y eso se debe a que el filme está construido de alguna manera en una especie de paralelo con la estética de sus cuadros, ¿no es cierto? Digamos, todas las imágenes del filme de alguna manera nos colocan en la atmósfera de la pintura, pero por otro lado también porque la historia que nos cuenta no es solo la de un destacado artista y vemos su obra, vemos cuál es la motivación de su creatividad, su inspiración, sino que además nos cuenta otra cosa, y es una historia universal, que le puede ocurrir a un pintor o como le puede ocurrir a un modesto trabajador, y es la figura de la madre. La figura de la madre está en un conflicto con su propia historia personal, ¿cierto? Está, eso de los 58 años me sorprendió sí. Mucho.
Porque se ve mucho mayor la mamá en la película.
Claro, es que seguramente optaron por presentarla como más anciana para que tenga más, para que funcione mejor.
Más fuerza lo que quería representar.
La trama, claro. Porque ella proyecta en la relación con su hijo las heridas del pasado, de la vida que ella no logró, la felicidad que ella no pudo alcanzar, provoca en ella una desazón, una irritabilidad. Las conversaciones entre ellos, claro, tú las describiste como duras a veces, ¿no es cierto? Pero también cargadas de ironía muchas veces. Y hay un pasaje donde él afirma frente a ella algo que es una escena conmovedora, porque precisamente cuando ella le transmite su desazón, su decepción, y él dice, yo quisiera que fueras feliz. A mí me dio muchas veces la impresión de que estábamos frente a un pintor niño o a un niño pintor, uh-huh. Aun cuando él ya era un hombre de edad avanzada. Fíjate que hay cosas curiosas. Él juega con los niños todavía cuando va camino, sí, a casa. Él muchas veces tiene una estética, digamos, que él declara cuál es su manifiesto estético, dice, pinto lo que veo, pinto lo que siento. Muy simple, muy sencillo, claro, pero lo que él ve no es lo que ve todo el mundo. Claro. Y lo que él siente es un hombre de una profunda...
Lee de otra manera el mundo.
Y de una profunda sensibilidad, ¿no es cierto?
Exacto.
Hay una suerte de bonomía en él que sé yo, cuando prepara la comida para su madre, y le da indicaciones contradictorias, le cambia lo que le había pedido, y tiene una, y normalmente él tiene una sonrisa compasiva, comprensiva. Es un buen hombre. Lleva adelante un trabajo que no es especialmente gratificante, y sin embargo, salvo un momento al final, ¿no es cierto? No se deja avasallar, digamos, no ceja en su intento de ser, por así decirlo, un hijo cuidadoso con su madre, que cuida a su madre, y también de ser una persona que trabaja responsablemente, pero también reservar un espacio para que eso que él ve, eso que él siente, se refleje en la pintura.
Se puede expresar.
Sí. Hay una frase de la madre que es demoledora en la película, cuando le dice: yo nunca quise ser madre.
Claro.
Con eso, yo creo que cualquiera de nosotros queda destrozado permanentemente. Pero ahí se produce también una escena muy enternecedora, que es cuando ambos digamos, se acuestan en la cama, y él hace ese momento universal de regaloneo, y se funden en un abrazo, y la madre le expresa una cierta ternura. Es una película en ese sentido.
Es complejo en ese sentido, porque fíjate tú que tú lo ves así como una expresión de ternura, pero yo, dado que yo recuerdo especialmente la instancia, el instante que precede a eso, encuentro que ciertamente tiene ese aspecto. Las relaciones y los afectos nunca son tan simples, ¿no es cierto? Tienen muchas aristas. Porque ella le dice que no quiere estar sola, no quiere estar sola, y le pregunta: nunca me vas a dejar, ¿cierto? Y ahí sobreviene ese momento de cariño filial, pero claro, en el marco de una demanda que
una exigencia.
Implica, claro, implica una renuncia y una devoción
total
a ella. Total a ella. Entonces, es el caso de esa. Esto estaría re bueno para comentarlo con un amigo
psicoanalista, sí.
¿No es cierto?
O no,
porque tiene todas las marcas de esas relaciones. Donde esas relaciones de carácter imaginario, ¿no es cierto? Donde el espejeo entre las dos personas cierra el vínculo a todo tercero posible.
Pero tú lo señalabas, también yo lo tomé al principio señalando que él es un pintor niño adulto, porque él en un momento de la película le confiesa a la madre que él es pintor, que él es artista por ella, no por ella que está devastada en la cama, ¿no es cierto?, odiando al mundo, sino por la figura que proyecta su madre cuando él era un niño y paseaban por una playa llena de botes. Porque él recuerda, como dijo un amigo, este recuerdo del pasado, recuerda la belleza que estaba en su madre, la recuerda bella, la recuerda una joven mujer bellísima que jugaba con él columpiándolo con sus manos.
Es como una forma edípica del niño que enloqueció de amor, esa novela.
Y arquetípica también. La belleza que está contenida en la madre cuando tú eres un niño pequeño también. Por eso la madre es lo más bello que puede ver en el mundo, en el sentido no material, sino, digamos, esto trascendente, simplemente por lo que significa la madre cuando ella, por supuesto, juega contigo, te quiere, te acoge, y es tu madre en el sentido positivo. Entonces, el arte le llega a él ni siquiera por la madre que a él le tocó en términos concretos, sino por el concepto, digámoslo así, como decía un amigo, el concepto de madre. Y por otro lado, lo que se comenta de la dificultad que existe intrínseca en la vida cotidiana, que la gente no es ni ángel ni demonio, sino que está, digamos, con sus vaivenes, que tan bien lo expresa la película, ¿no es cierto? Por ese sentido, el texto narrativo de la película es como una muy buena novela o muy buen cuento. Fácil de seguir, como se decía en la crítica, fácil de seguir, pero eso es lo difícil, pienso yo, ¿no es cierto? Que sea fácil de seguir algo que esté en la vida cotidiana, que con lo énfasis que pone, ¿sí?, logra la atención y logra siempre tenerte dentro del sentido acotado e intenso que tiene un par de años tal vez de la vida del pintor, porque ya, como tú dices, es grande y termina siendo grande porque puede que hasta sea solo un año en la vida de él en que se marca la diferencia de ser un pintor de un lugar acotado como Manchester a cobrar realce nacional ya, porque estamos en la década, ¿no es cierto?, sí, del 30, cuando él ya está empezando, sí, a dar sus primeros éxitos, ¿no es cierto?, por así decirlo.
Sí, y bueno, y en relación con la relación que él tenía con su madre, si uno observa en las pocas pinturas que él tiene donde aparecen figuras femeninas, esas figuras en general son figuras bastante más bellas que las figuras, las pocas también que él pinta de figuras masculinas, que suelen aparecer bastante más atormentadas, bastante más contrahechas, incluyendo el famoso retrato de su madre y el retrato de su padre. Y a mí, en lo particular, me llama mucho la atención una pintura que es de una belleza muy extraña, que es el retrato de Anne, retrato de Anne 2, porque seguramente hay un 1, de 1952. Y también hay una figura que es un cuadro interesante para escarbar en la relación de él con su madre, que es un cuadro de 1957 que se llama Madre e Hijo, donde la madre tiene a un niño muy pequeño en sus, sentado en su falda, pero no hay contacto entre ellos. Si uno mira con cuidado, la madre no lo toca, no lo abraza, simplemente lo tiene ahí y lo contempla. Es interesante observar ese detalle, el modo como él percibe la figura de la mujer, la figura materna, y el modo como percibe la figura masculina, porque en términos, y con esto termino este comentario, en términos de las pinturas en que aparecen madres e hijos, que creo que son dos, esta de madre e hijo y una que se llama familia, grupo familiar, también en esta pintura de grupo familiar aparece una madre teniendo una carriola, un cochecito con su hijo, pero no le está prestando ninguna atención. Claro.
Bien, vamos a ir a escuchar algo de música. A continuación oiremos Soulman, interpretado por Ben Longlesul.
Choses là, j'ai pas la sagesse de je sais qu'on fait, c'est déjà ça.
Acabamos de oír Soulman, interpretado por Ben Longlesul. Estamos en Radio Universidad de Concepción, en Exprofeso, acompañándoles ahora los días miércoles a partir de las 20. Y en esta ocasión, como es tradición en nuestro programa, estamos conversando acerca de lo que hemos leído, de lo que hemos, de los comentarios, de las críticas que hemos ido pesquisando, y también la apreciación que cada uno de nosotros ha tenido acerca de este filme, la señora Lori y su hijo, que por supuesto les invitamos a que lo busquen en la red, porque aunque probablemente no sea acorde al derecho internacional, pero parece que está accesible en alguno de los insondables vericuetos de la red.
Sí. Yo lo único que invitaría a nuestro radioescuchas a que de pronto uno no tiene que escuchar tanto a los críticos. Si uno le hiciese caso a los críticos, esta película yo no la habría visto. La habría considerado una hora y media perdida de mi vida. Pero gracias a Dios no me encontré con la crítica, la vi. Y es cierto, no siempre... un plato gourmet representa una experiencia gastronómica notable. A veces una rica ensalada de tomate, simple y sencilla, es algo delicioso de disfrutar. Esta es una película quizás, sí, simple, sencilla, pero es una muy buena película. Véanla, como muy bien dice Juan, hay ciertos sitios en la red, las redes, donde de manera alternativa uno la puede apreciar. Es una película que por estos lados no llegó. En los cines de...
Desgraciadamente.
Desgraciadamente. Yo siempre digo lo mismo, era demasiado buena para que estuviese por estos lados.
Y no solamente las pinturas que tú expresas, donde se puede ver la complejidad de la relación de él con su madre y viceversa, sino todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana en el sentido ciudadano. Todas las pinturas que hay en relación a la fábrica, ¿no es cierto? A esa ciudad que se vuelve humeante y que era signo de progreso, pero un signo de progreso que por otro lado afectaba, ¿sí?, las formas habituales de convivir y de concebir la ciudad hasta antes de que el industrialismo se apoderara, ¿no es cierto?, de la dinámica social. Hay que recordar que esto expresa o quiere expresar la década del 30, es decir, un periodo entre guerras en que también Europa se está reconstituyendo a sí mismo con este rostro, digámoslo así, es decir, un rostro tecno-infernal. Por eso que provoca devastación existencial en aquellos que están acostumbrados a una vida, digámoslo así, más apegado a lo que uno podría decir, a lo verde, a lo rural, a lo campestre. Expresar eso con belleza creo que es una maestría del autor y que se ve en la vida cotidiana. Cuando las personas van al estadio, a donde uno ve a ver los partidos del Manchester City, Manchester United, ¿no es cierto?, que es parte de la tradición cultural del propio inglés, que es el inventor del fútbol también. Entonces, esa fuerza expresiva, creo yo, que está puesta a disposición del ojo del que ve la película, realmente juega muy favorablemente, porque es una historia contada a través de la pintura, de cómo una sociedad se va cohesionando en medio de una vida íntima que, como decía Juan, independientemente si es vida industrial, si es vida medieval, si es vida nomás, es vida. Y por lo tanto, la belleza se expresa no sin contradicciones, en este caso como una contradicción fuerte, porque es, digámoslo así, la relación de una madre con un hijo, no es cualquier relación. Por lo tanto, esa belleza está dada, digamos, por la estética, por el significado, porque tiene un sentido que uno puede perseguir, pero también por las contradicciones que van, digámoslo así, alimentando, dándole un aliño especial a la propia dinámica de la película, que yo la encuentro, digamos, interesante. Yo no leí ninguna crítica antes de verla. Me entusiasmé por los actores. Y sí, también me entusiasmé porque trajo una reminiscencia de mi periodo de enseñanza media, en que nos pasábamos alguna asignatura siempre vinculado a lo que se producía culturalmente. Y este autor no lo habíamos visto, y lo recordé en ese contexto, digámoslo así, de cómo el industrialismo se vuelve el centro de la dinámica social, y de ahí en adelante, ¿no es cierto?, nosotros vivimos el cambio. Lo importante era la gente que vivía la transición, de un estadio, digamos, a otro, que fue fuerte para las personas de ese tiempo y que probablemente en nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, quedó esa huella, esa marca, que algo significa en nosotros, pues, ¿no es cierto?, sin que sepamos con claridad qué es lo que es. Por algo que nos afecta tan positivamente, ¿no es cierto?, la película y la trama.
Hay una última cuestión que quisiera apuntar antes de que vayamos cerrando, y es la siguiente. El protagonista, fíjense ustedes, lo han señalado, ¿no es cierto?, pintaba de noche, trabajaba de día como cobrador de renta o de impuestos, sí, algo así, de rentas, y cuidaba a su madre también de día. Hay en su vida dos momentos, y esa relación con la mamá ya la hemos descrito suficientemente, es muy difícil, muy cuesta arriba, ¿no es cierto? Ella, de alguna manera, de hecho lo afirma, ¿no es cierto? La infelicidad que ella vive tiene una causa, le dice él, es tu padre. Y tú eres como él. Yo pensé que ustedes iban a ser hombres de iniciativa, le dice, ¿no? Y no la tienen, no la tienen. El arte, pintar, diría que era la otra, así como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no es cierto?, tienen un hombre común y corriente y un monstruo. Aquí hay un hombre común y corriente, pero no un monstruo, sino que hay un individuo que logra salvar probablemente su alma a través del arte.
Cierto.
Porque la vida que le toca no es muy halagüeña, ¿no es cierto? Sin embargo, y esta relación en la que yo diría que con un acto, una refinada crueldad, esta mujer realmente carga sobre la espalda de su hijo la cruz de su propia frustración. Una cosa que es un fenómeno que los psicoanalistas y los psicólogos han examinado muchas veces, han estudiado muchas veces, cómo se da tan frecuentemente que esos conflictos no resueltos de los padres son
transferidos
a los hijos, y de cierta forma, no es verdad, también castigan al niño, a la niña, al hijo, por las heridas que han quedado de las relaciones entre adultos previas, que es el caso aquí. Eso habría dado en cualquier otra circunstancia, ¿no es cierto?, para que el protagonista se convirtiera en un personaje anómalo, un alcohólico o un individuo cuya existencia realmente se fuera por el despeñadero. Sin embargo, sigue siendo un... Eso es lo interesante del filme, que para el espectador que a lo mejor no se detiene a considerar con detalle ciertos aspectos, le parece una historia anodina, que se cuenta en tres frases, ¿no es cierto? Era un cobrador que vivía con su anciana madre, una mujer amargada, que le amargaba la vida a él. Él resultó ser un pintor. O sea, ahí está todo el filme. Sin embargo, en la muestra de cada escena, ese mundo interior, esa atmósfera tan particular que en la habitación de ella, en la cocina, ¿no es cierto?, ustedes ya han descrito cómo está tan exquisitamente representado todo el escenario, revela esta profunda complejidad de estas relaciones, que hace, yo creo, que el filme sea realmente bueno, precisamente porque, como las pinturas de Lorry, es muy sencillo el trazo, es muy sencilla la presentación, pero transmite lo que él pretendía, ¿no es cierto? Pinto lo que veo y pinto lo que siento.
Exacto.
Sí. Incluso el mismo Lowry lo dice, el artista, no el actor. Yo no soy un artista, dice. Soy un hombre que pinta.
Claro.
Exacto.
Bien, pues, no sé si hay alguna última recomendación. Ya hemos recomendado, por supuesto, ver el filme.
Ver su pintura también, sí, ya que es fácil de encontrar.
Exactamente. Sí. Hay páginas en las que hay reproducciones de sus pinturas con algunos comentarios y reseñas que pueden ser muy útiles. Así es que, bien, pues esperamos que este primer programa de esta temporada 2024 haya sido de su interés. Por supuesto que, como siempre, les recordamos que pueden volver a disfrutar los programas de su preferencia, o si no lo han podido escuchar en el horario habitual, pueden recurrir a los podcasts que mantiene la radio en su página web. Así es que les agradecemos que hayan estado con nosotros y nos encontramos de nuevo la próxima semana a las 20 horas en Día Miércoles. Hasta pronto.
Adiós.
Muy buenas noches.
Exprofeso, un programa de conversación en el ámbito de las humanidades. Con los profesores Juan Cid Hidalgo, Departamento de Español, Juan López Muñoz, Departamento de Filosofía, Pablo Martínez Fernández, Bachillerato en Humanidades. Proyecto apoyado por la Dirección de Extensión y el patrocinio de los Departamentos de Español, Filosofía e Historia, de la Carrera de Bachillerato en Humanidades y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Artes.